por favor. Si pudiéramos empezar ya con la siguiente ponencia. Yo voy a ser la encargada de presentar al siguiente ponente. Francisco Márquez Pedrosa es arquitecto y profesor de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Realiza sus estudios en las escuelas de Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria. También participa activamente en el movimiento estudiantil de la transición y milita en el Partido Comunista de España. Compatibiliza los estudios con el trabajo profesional, contribuyendo a la fundación del equipo T1, dedicado a la asistencia de las asociaciones vecinales, la autopromoción y las obras promovidas por la Administración. Sus estudios los termina en Sevilla y se incorpora como profesor de Teoría de la Arquitectura en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Funda LAN Estudio de Arquitectura, realizando obras para las administraciones públicas, principalmente en la provincia de Cádiz, destacando, entre otras, pues, la mejora urbana en el campo del sur de las Casas de Colores o el Teatro de las Cortes en San Fernando. En 1998, como renovación de las experiencias profesionales, funda AltQ Arquitectura, con quien desarrolla los proyectos ganados por concurso público, como la Guardería de Trebujena en Cádiz, el Teatro de la Carolina en Jaén, y trabajos de teletransportación en la Bahía de La Habana en Cuba y el Centro de Estudios Andaluces en Sevilla. El equipo desarrolla también su actividad en el campo del urbanismo con los PU de Alájar y Castaño del Robledo, como comentó Eduardo antes, el compañero profesional del ponente anterior, Juan Cascales. Además, también es coordinador de cooperación internacional con Guatemala, de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, y compatibiliza su actividad profesional con la de la promoción e investigación de la arquitectura, participando en máster, seminarios y conferencias. En cuanto a su actividad editorial, igual que en el caso del ponente anterior, pues me gustaría destacar las que ha realizado precisamente relacionadas con la comarca de la Sierra, como ha sido el Palimpsesto, que se desarrolló en las 12 jornadas de patrimonio de la comarca en Aracena, y la publicación Territorios Intermedios entre Aracena y Cortegana entre los siglos XIV y XX, desarrollado en la jornada de patrimonio de Arroyo Molinos de León en el año 2006. Sin más, yo me gustaría darle paso a su ponencia titulada Evolución histórica y espacial de la casa en Castaño del Robledo.
Bueno, ya buenas tardes a todos. Agradecer a la organización de la jornada la oportunidad que nos da de poder poner en comunicación los trabajos que hemos venido realizando en torno a la sierra y en concreto a Castaño. Y también aclarar que, en el sentido de que se ha hablado en la primera ponencia y de la dificultad de que al no existir un archivo, ni legajos, ni papeles que hablen de Castaño, existe una dificultad de poder hacer la historia. Brodel nos decía que la historia no se hace solo con papeles, sino también la podemos percibir con que miremos atentamente en las paredes, en los canalones, en las calles, en los caminos, en el paisaje. Ahí también está la historia, ¿no? Y ahí podemos deducirla con la misma precisión, si somos capaces de analizar con rigor que un archivo o que unos legajos. Una segunda aclaración vendría que vamos a hablar de los diferentes tipos que históricamente se han desarrollado en Castaño, y vamos a intentar orientar la conferencia como una metodología clasificatoria exclusivamente, y vamos a intentar entrar en qué condiciones sociales, económicas e históricas cada tipo está referenciado. Los tipos son muy estables a lo largo del tiempo, pero y muy vinculados a las formas de vida, pero en su transformación, en los momentos en que esas condiciones de vida cambian, nosotros podemos percibir perfectamente ese cambio a través de la renovación o de la transformación de los propios tipos arquitectónicos de cada lugar. Eso va a ocurrir, evidentemente, en Al-Ázhar, a través de los distintos periodos que los ponentes de hoy nos han clarificado suficientemente. El primer tipo del que se ha hablado y que quizás sea el menos evidente en la formación de la construcción de Castaño, el de la Casa Refugio, que surge en esa implantación dispersa que tiene como origen, ese es el planteamiento que Juan le hizo en la conferencia anterior, que tienen como origen la aldea o la villa de Castaño. La Casa Refugio es una casa que pertenece a un mundo de una economía de supervivencia fundamentada casi exclusivamente en la actividad forestal, en la ganadería, y que saca muy poca productividad del campo, nada más que aquello que le sirve de subsistencia. Es una construcción que se localiza, como anteriormente se ha planteado, en mesetas, ¿no? donde se defiende, ¿no?, de las correntías, al lado de fuentes de suministro de agua, y entiende la vida en un sentido muy, muy precario. Son fundamentalmente un refugio, unos muros de piedra que pueden provenir de lo que se limpia, ¿no?, para lo que se planta para subsistir, y con una cubierta muy en el sentido de la propia inclinación del suelo, con un solo hueco como que sirve de acceso y de ventilación y de iluminación del recinto, y con una con un suelo que fundamentalmente es el propio suelo del terreno. Como resultado de esa edificación tan precaria, es coherente también un espacio muy, muy poco especializado. Sería un espacio donde en el mismo ámbito se realizan todas las actividades que tienen lugar en la vida de quien habita, desde el hogar, la comida, el sueño, incluso en algún momento también compartiendo ese mismo espacio con las bestias, con algunas de ellas. Es una casa que tiene un mobiliario muy escaso, evidentemente, y que por tanto tiene una relación con la orografía muy, muy vinculada, como decíamos, a la propia topografía. Cuando se agrupan como si fuera un espacio casi compartido, ¿no? Sí, todavía quedan ya pocos restos, pero en algunos podemos percibir cómo se comparte el tejado como un elemento común de las propias edificaciones y la propia alineación de los muros. Si estamos con un espacio interior muy poco especializado y con un espacio exterior casi homogéneo, compartido o común. Desde luego quedan muy pocos vestigios de este tipo de la casa refugio. En un momento en que ya cercano al siglo XVIII aparecen otra mentalidad y otras relaciones tanto económicas como sociales, cambia también el tipo, primero como un antecedente de lo que va a ser la casa factoría, aparece la casa que se instala en la corona, ¿no?, de los asentamientos primarios de los caminos, donde ya aparece, puesto que esos caminos estaban en líneas de máxima pendiente, pues aparece el problema del desnivel, y que la casa de la corona, que va a ser ese antecedente, pues ya está planteando un interior y un exterior muy diferente a la casa refugio, mucho más compleja, que podremos ver con mucha más claridad en la casa factoría. La casa factoría corresponde a una época totalmente distinta de la casa refugio, que tiene que ver, coincide con, como Juan planteaba, ¿no?, con cambios bastante importantes en el ámbito político, económico, social del Reino de España, cambio de dinastía, aparición de Carlos III y junto con Carlos III la oportunidad que le da a muchos intelectuales de España de poder participar en la gestión del gobierno, y esos intelectuales están vinculados a las ideas ilustradas, y las ideas ilustradas de alguna manera están planteando un cambio de mentalidad muy profundo en la transformación de la sociedad del antiguo régimen. Es verdad que la Ilustración española es una ilustración vinculada, ¿no?, a las transformaciones tan radicales que en Europa se desarrollan con el advenimiento de las primeras repúblicas. En España se mantiene la monarquía, pero esa monarquía de Carlos III es muy permeable a las ideas ilustradas, un despotismo ilustrado, como se le ha llamado. Las ideas ilustradas intentan cambiar la mentalidad de la vida en España, fundamentalmente elogiando el esfuerzo por el trabajo, intentando desarrollar una sociedad más equilibrada, haciendo posible, ¿no?, una economía mucho más capaz a la hora de producir, y por tanto intentando poner en carga el campo español, que estaba en ese momento totalmente improductivo a través, pues, del mismo sistema de propiedad o de las propias técnicas que desarrollaban la actividad agrícola. Hay una renovación en todas las técnicas del ámbito agrícola, y también hay una intención de colonizar nuevas áreas para esa producción agrícola, y también de repartir la tierra a través de los procesos de colonización. Coincidiendo con todo este proceso de transformación, en los lugares donde las condiciones son muy favorables, como puede ser en el ámbito de la sierra, pues se dan transformaciones importantes en el ámbito de las actividades productivas que se realizan en la sierra. En el caso de Castaño, pues evidentemente se produce en torno a un primer asentamiento, como se había explicado, de la iglesia, que estaba entre esos elementos, ¿no?, de localizaciones separadas, como un primer núcleo que es donde se va a desarrollar los asentamientos vinculados a la actividad en el ruedo y a la actividad de una agricultura mucho más sofisticada y en relación con las necesidades de abastecimiento que otras áreas como la propia de Cádiz o la propia de Huelva o el propio entorno o el ámbito más cercano reclamaban desde su relanzamiento económico. Con respecto a la diferencia de la casa factoría con la casa refugio, estamos ante un hecho mucho más complejo y de mucha mayor escala. La casa factoría es una casa que sirve como elemento de intermediación entre el castañar y las cumbres, ¿no?, y los ruedos, ¿no? Es, digamos, el artefacto que va a servir como elemento que permita la racionalización de toda esa actividad. La casa factoría, como tal la denominamos, es una casa que por una precariedad que tiene la propia formación urbana de la villa de Alájar, lo convierte en una oportunidad. El hecho de estar en zonas de pendiente va a permitir que el desarrollo de las distintas estancias de la casa factoría vaya a establecer un grado de especialización de esas estancias con respecto a las actividades que se van a hacer en el ámbito de la casa. Por tanto, este artefacto, que es a la vez lugar de residencia y también lugar de productividad, podemos decir que va a establecer en cada uno de sus ejemplos, ¿no?, un esquema que lo están viendo ustedes a la derecha de la pantalla, un esquema en torno a una calle en pendiente, en el que en el sitio central se va a producir la accesibilidad a la calle, a nivel de la calle, en lo que se llama la medio casa, y a través del aprovechamiento de la pendiente, en la parte más baja de la pendiente y, por tanto, accesible desde fuera o desde el corral de la calle, se va a plantear un espacio en sótano que será, pues, a la vez bodega, a la vez también corral, en cada una de sus utilizaciones que se haga según el caso singular de cada casa. Otra característica de la casa factoría es la ausencia de escalera, es decir, el desarrollo de la casa por niveles. Niveles que van a establecer desde la medio casa, se van a construir a través de forjado con rollizos que se sacan del propio entorno, que van a construir forjados de madera con alfajías y después tableros donde se van, digamos, a desarrollar ya la vida separada del suelo y, por tanto, con un grado de aislamiento importante. En torno a eso, a esas diferentes gradas que se van a producir las diferentes actividades de la casa, y esas diferentes actividades van a tener una gran especialización a la hora de su asignación a cada una de las partes. Estará la sala, estará el hogar, estará la medio casa y, de alguna manera, cubriendo y concluyendo, digamos, el elemento de las gradas, estaría el doblado, donde se van a utilizar actividades fundamentales, se van a hacer actividades fundamentalmente de almacenaje y de los productos que van a ser perecederos y se van a mantener unos en el doblado, otros en la bodega, según cada uno de ellos lo reclamen. En cada diapositiva está localizada en la trama urbana la finca que estamos de alguna manera enseñando y una foto de su fachada. La casa factoría, además de estos aspectos, digamos, organizativos del espacio interior, también proviene de una o reclama unas innovaciones tecnológicas y la incorporación de nuevas tecnologías para poder desarrollar los nuevos requerimientos. Los muros de carga sobre los que van a estar construida la casa factoría, que normalmente va a tener tres crujías, como están viendo, dando a fachada, y en los casos más canónicos serán tres por tres crujías en fachada y tres crujías en fondo, hasta dar al corral, que ahora hablaremos de él, ¿no?, como un elemento clave de la casa factoría. Los muros de carga son muros en su primer desarrollo de piedra, porque evidentemente se va a producir un salto de altura importante entre la Casa Refugio y la Casa Factoría. Es la Casa Refugio que iba a tener, como vieron en la foto, pues una fachada de muy poca altura, ¿no? La imprescindible para poder entrar, y a partir de ahí arranca la cubierta de esa fachada, que va a tener 2 metros y poco. Vamos a pasar a fachadas que van a remontar hasta 4.5, para desarrollar los distintos niveles y el doblado de una manera cómoda, ¿no? Ese primer tramo de los muros de carga de la Casa Factoría van a estar en piedra, mientras que los últimos tramos van a ser de tapial. Tapial, que es una técnica que no es fácil de desarrollar, y que esa tierra del tapial se va a abastecer de los propios vaciamientos que se van a hacer en el terreno donde está enclavada la casa, a la hora de ir desarrollando los distintos niveles y las bodegas y la bajada hacia el corral, ¿no? Por tanto, se va a suministrar de la propia tierra del solar donde se va a ubicar. Ese tapial, que es un elemento como muy, muy, muy precario a la hora de, sobre todo, de los temas de con respecto al agua, es muy sensible a las humedades, va a reclamar el desarrollo de grandes aleros, ¿no? De las cubiertas de teja de la propia Casa Factoría, como podemos percibir en cualquiera de los ejemplos que vamos a poner, ¿no? Por tanto, muros de piedra rematados en tapial, grandes aleros y cubierta a dos aguas, ¿no? de las crujías en profundidad, son las características constructivas, junto con los de los forjados, de la Casa Factoría. Ejemplos, ¿no? de diferentes de cada uno de estos de estos tipos, en los que a través del desarrollo del siglo XVIII vamos a ir viendo cómo algunos elementos se van singularizando debido a las características de la propia villa de Castaño, ¿no? En el sentido de que las primeras casas son como muy, muy canónicas, pero las que va avanzando el siglo XVIII van transformándose en torno a las propias características del trazado de Castaño. Había que hablar que el desarrollo de los distintos niveles de las estancias que establece la Casa Factoría genera una fachada para una visión del siglo XIX y XX como muy, muy desordenada. Los huecos no se corresponden, digamos, con ningún alineamiento ni ninguna superposición. Son huecos que están respondiendo fundamentalmente a la función que se está desarrollando en cada una de esas estancias, de cada uno de esos niveles. Otra característica importante de la Casa Factoría es la mediocasa, ¿no? El elemento que va a dar entrada a la construcción, y que de alguna manera es el lugar menos especializado de todo el dispositivo, de todo el artefacto de la Casa Factoría. Es además, junto con otros aspectos que ahora iremos describiendo, elementos que de alguna manera se recogen de la Casa Refugio, o que han sido, a través de los propios habitantes de Castaño, como han ido perviviendo en sus formas de habitar originarias, que era la Casa Refugio. La mediocasa es, digamos, el lugar donde se entra, pero además donde no solo se entra, sino que también se puede tener una estancia de control, por donde también pasan las bestias al corral, y por donde de alguna manera se accede a todos los distintos niveles de la casa factoría. Eso obliga a que de alguna manera el elemento de cierre de la medio casa, es decir, lo que es la puerta, se convierte en un mecanismo de carpintería muy compleja, puesto que no es lo mismo cuando tú entras, no es lo mismo cuando entran las bestias, que tiene que haber una amplitud mucho mayor a la hora de permitir el paso de las bestias, no es lo mismo cuando tú estás asomado pues, percibiendo pues, lo que ocurre en la calle, es decir, todas esas distintas formas de habitar la medio casa genera una complejidad de la propia carpintería muy interesante de la puerta, ¿no? A partir de ahí, como decimos, también en la medida en que la casa se hace de mayor entidad, pues la puerta es el elemento sobre el que va a figurar uno de los huecos más representativos, como estamos pudiendo ver en esta imagen de la casa factoría, como pues, ese pequeño balcón que en el que de alguna manera pues, va a plantearse un mecanismo de representatividad y de escala en la propia fachada. Normalmente ese balcón pues, también da el doblado y también sirve como una manera de ir ingresando los distintos elementos que van a estar almacenados en el doblado, ¿no? Es decir, que vuelva a tener otro dispositivo de complejidad a la vez representativo y funcional que la puerta de acceso de la medio casa. Otro elemento que va a ser representativo, ¿no? Y singular en el caso de Castaño es el tema de la galería, normalmente orientada al sur. Galería que da al corral, que como se ha dicho anteriormente, es el elemento casi más importante de la casa, pues es el elemento que va a ser, ¿no?, de transición entre el ruedo, ¿no?, y el elemento habitable, ¿no?, y construido, donde van a estar pues, una parte importante, ¿no?, de la actividad, ¿no?, que tiene que ver con el ruedo, ¿no?, donde van a estar los apeos, donde van a estar las bestias o ingresando o entrando en la cuadra, ¿no?, donde va a haber también un grado de representatividad en el sentido de que es un lugar de solar, ¿no?, de recreo, también de pequeña huerta, ¿no?, donde se están produciendo elementos, ¿no?, que tienen que ver mucho con la actividad, ¿no?, del hogar y de la actividad de la gastronomía, ¿no?, que se desarrolla cotidianamente en la casa y, por tanto, el corral va a ser una de las cuestiones fundamentales en la comprensión de la casa factoría. Normalmente ese corral va a estar a un nivel más bajo, ¿no?, que la calle y va a permitir, ¿no?, pues toda una sucesión de espacios muy interesantes, dejando arriba, ¿no?, la galería y abajo el corral, ¿no?, como un elemento muy singular que tiene mucho que ver con Castaño. Aquí vemos otros ejemplos, ¿no?, donde el hueco que está correspondiendo al gran portal, ¿no?, donde podemos ver, ¿no?, pues los distintos elementos, ¿no?, que corresponden, es decir, hay muchas maneras y muchas partes, ¿no?, a la hora de abrir ese gran portal, ¿no? Y ya casos muy, muy interesantes de Castaño, ¿no?, donde se están singularizando esos elementos, normalmente, ¿no?, donde está la sala o la saleta, ¿no?, que están viendo aquí, ¿no?, que es la ventana, ¿no?, de la casa, esta tiene una puerta mucho más labrada, ¿no?, mucho más representativa. La ventana correspondería al nivel de la saleta y, por tanto, estamos ante una expresión, ¿no?, de la actividad interior, ¿no?, con respecto a cómo se organizan los huecos. Como les decía, no hay una sistemática de huecos, sino hay una relación con la función interior, como se está viendo en la otra fachada, ¿no?, donde los huecos tienen ya más que ver con la entrada al corral, ¿no?, y por tanto con los diferentes elementos de ventilación, ¿no?, de la parte más baja de la casa. Estamos ante otro ejemplo parecido, ¿no?, en el sentido de los distintos niveles, ¿no?, y ese supuesto desorden de huecos, ¿no?, que no responden evidentemente a una concepción racional en el sentido de un fachadismo decimonónico, sino que corresponden, ¿no?, a la relación como muy, muy inmediata entre la función y la actividad interior, ¿no?, y la necesidad que se refleja en la fachada. Bueno, esto es un ejemplo, ¿no?, de una rehabilitación de una de las que habíamos visto en la imagen anterior, ¿no?, de una de las casas factoría, rehabilitación muy, muy afortunada, donde podemos ver, ¿no?, lo que es una vez desnuda de las comportamientaciones que eran propias del siglo XVIII, ¿no? Pues podemos ver la gran riqueza espacial de la que hablábamos, ¿no? Si la ausencia de escalera lo que hace es que el espacio interior tenga una graduación como muy continua, ¿no?, de cada una de sus estancias. Estamos viendo, ¿no?, los elementos de grada, ¿no?, que van dando lugar a acceso, ¿no?, a cada una de las de los niveles, los elementos que tienen que ver con el hogar en la chimenea, el doblado, la bajada al corral, como estamos viendo aquí, ¿no?, con todos esos elementos, ¿no?, de riqueza espacial, y la llegada al corral con el pozo, ¿no?, con un elemento, ¿no?, de vegetación mucho más cuidada y controlada, creando un ambiente muy, muy de una gran, como le decíamos, especialización, ¿no? Lo interesante de la casa factoría es el grado de especialización de cada una de sus estancias y de su organización espacial y de su concepción como un artefacto resuelto globalmente. La mediocasa, que es un elemento, ¿no?, que remite a esa, como les decía, es la parte menos especializada de la casa y que remite a las formas del habitar de la casa refugio, también se trasladan aspectos con respecto a la casa factoría de la casa refugio, que era el compartir las cubiertas, ¿no?, el que además tiene un gran sentido de confort y de defensa de la calidad de habitabilidad que se va a dar en el interior. Es decir, no asomar medianeras, no exponer medianeras a la lluvia y a la humedad, que siempre tiene una solución constructiva muy difícil de resolver. Y, por tanto, la continuidad de las cubiertas lo que está garantizando es la estanqueidad de las casas. Esa continuidad de las cubiertas, como podemos ver aquí, por ejemplo, ¿no?, donde ya se está singularizando también la cornisa de remate del tapial, pero lo que nos interesaría hablar en este momento es la gran continuidad de las cubiertas. Lo que está garantizando es la estanqueidad de cada una de las fincas, ¿no?, aunque eso signifique complejizar la solución constructiva del tejado, alabeando solución que hay que hacer con mucha sabiduría por parte de quien la realiza, ¿no?, para no generar lugares de debilidad en la estanqueidad de la propia cubierta. Incluso aunque haya que alabear la cubierta, el mantenimiento de esa cubierta continua que incluso acoge a varias propiedades distintas, es también otro elemento que se rescata de las casas refugio y que son muy características del paisaje de Castaño, ¿no?, y que son elementos como muy, muy, muy interesantes a la hora de valorar los elementos que tendríamos que respetar a la hora de rehabilitar y de adaptar a las nuevas condiciones, ¿no?, de vida, estas casas tan singulares, ¿no? Otro ejemplo, ¿no?, donde podemos percibir un grado mayor de representatividad en la fachada, ¿no?, y donde aparecen los elementos de los que hemos hablado. Ya avanzado el 19, pues aparecen elementos, ¿no?, de singularización, ¿no?, que se rescatan del urbano, donde la esquina, ¿no?, pues adquiere un grado de representación mucho mayor que hasta ese momento, la misma escala, el cornizamiento del muro, pero que mantiene sabiamente la misma organización espacial, ¿no? La entrada principal, ¿no?, a la medio casa, el corral, elemento singular de aportación casi urbana, los distintos niveles, ¿no?, en que se desarrolla. Es decir, se mantiene durante bastante tiempo ese concepto, hasta que ya viene entrado el 19, de no introducir el dispositivo de la escalera, que es un dispositivo como muy compartimentado, que compartimenta mucho el espacio interior, ¿no? Más ejemplos, ¿no? Aquí estamos viendo, ¿no?, también el tema del cornizamiento, ¿no?, y de la continuidad de la línea, ¿no?, de coronación de la fachada, ¿no?, por parte del tejado, el tema de la importancia del corral, ¿no?, y cómo va adquiriendo también, en la medida en que avanza el final del 18 y el 19, ¿no?, el tema de la galería aparece como un lugar de estancia, ¿no?, que, sobre todo las que dan al sur, evidentemente, que están orientadas al sur, ¿no?, como estamos viendo en el pequeño plano de la derecha arriba, ¿no?, que la casa está orientada al norte, la fachada, y al sur el corral, pues la solana adquiere un elemento ya de representación y de escala mucho más importante, que permite una estancia, pues, como estamos viendo, una estancia ya de una habitabilidad, de un confort muy, muy importante. Por tanto, podemos decir que en la casa factoría, no, como ya también se nombró, no existe el concepto de planta, sino primera planta baja, primera y segunda, sino que existe la especialización de los espacios a través de la organización de distintos niveles, ¿no? Esto yo creo que es un elemento que además, dentro de toda esta mirada que se suele hacer sobre la arquitectura del pasado, y en este caso de los pueblos serranos, ¿no?, donde se insiste mucho a veces en el casticismo, ¿no?, y en lo popular. Sin embargo, lo que queremos nosotros trasladarle en esta descripción del tipo, sobre todo de la casa factoría y su relación con la casa refugio y después con la gran casa burguesa del 19, es por modernidad, aquellas transformaciones, ¿no?, que han ido desarrollando mejoras en las condiciones humanas, ¿no?, en el sentido de la habitabilidad, en el sentido productivo, en el sentido de la igualdad social, ¿no? Estamos ante hechos que tienen más que ver con lo moderno que con lo castizo y lo popular, puesto que aquí hay unos grados, ¿no?, de intelectualización del espacio muy, muy desarrollados, ¿no? Lo que ocurre es que, evidentemente, el siglo XIX va a suponer una ruptura muy importante con todo el mundo agrario y con toda la concepción que tenía la Ilustración de que lo agrario era la base, ¿no?, de la dignificación humana. Y, por tanto, ya sabemos todas las críticas que la industrialización ha conllevado, ¿no?, que no vamos a entrar porque no es este el caso, y que a veces conectamos solo con lo moderno a través de la industrialización, y lo moderno está antes, ¿no?, está en la Ilustración. A veces conectamos lo moderno con la industrialización, y lo moderno está antes, está en la Ilustración, y, por tanto, cuando estamos hablando de la casa factoría, estamos hablando de Alájar, hablando de Castaño, y estamos hablando de la sierra, estamos hablando de un momento de la modernidad muy radicalmente desarrollado, ¿no? Eso es importante también para que cuando hoy pensemos en cómo podemos habitar estos lugares y estas edificaciones, no los desprendamos de esa modernidad, es decir, no los llevemos, ¿no?, al lado más supuestamente popular y castizo, ¿no?, sino que resguardemos, ¿no?, como en la imagen que hemos visto, ¿no?, de la rehabilitación anterior, que mantengamos, ¿no?, y seamos capaces de rescatar estos elementos, porque precisamente esa modernidad que tiene la casa factoría es la que nos permite habitar hoy con un grado de confort muy importante, incluso con una comprensión cultural mucho más fácilmente cercana a lo que las propias vanguardias del siglo XX han desarrollado en esa continuidad espacial que una compartimentación más propia del siglo XIX, como va a pasar en Alájar cuando veamos los tipos que avanzado el XIX se van a ir asentando en Castaña, ¿no? Otro ejemplo de la Solana, ¿no?, donde ella no es un lugar solo de secadero, sino es un lugar donde se va a desarrollar un grado de habitabilidad muy, muy intenso, ¿no? Los paisajes urbanos que van desarrollando, ¿no?, en Castaño, ya en esta singularización al propio lugar, ya incluso llegan a asomarse en fachada como la edificación que está en segundo término, ¿no?, que ya asoma un arco a la fachada lateral, ¿no? Más ejemplos de lo mismo, ¿no? Lo que habíamos hablado de la importancia de la continuidad de los faldones, ¿no?, de las distintas fincas, ¿no?, para tan característico, ¿no?, del paisaje urbano, tanto de las calles como de los corrales, ¿no? Aquí estamos viendo la importancia del corral, ¿no?, dentro de este dispositivo, de este artefacto de la casa factoría. Esto es una calle, ¿no?, en este caso de la calle Sánchez Fan, ¿no?, como las casas que tienen el corral al sur, pues desarrollan un dispositivo de mayor profundidad, como podemos ver, ¿no?, con el corral y la solana, y como las que dan al norte incluso hacen el ejercicio de asomar, ¿no?, un mayor número de huecos en fachada, porque esa es la fachada sur y es por tanto la que pueden de alguna manera aclimatar con más facilidad a la hora de calentar, ¿no?, la casa, ¿no? Más ejemplos. Lo que habíamos hablado, ¿no?, como hay elementos, ¿no?, que ya empiezan a salir, ¿no?, por las fachadas laterales, ¿no?, a nivel representativo, pero quisiera, para no gastar más tiempo, entrar en las grandes casas del XIX, donde ya estamos viendo una cultura diferente, una manera de entender también la propia producción edificatoria diferente, donde los valores de racionalidad y los valores de sistematicidad aparecen como hechos, como valores representativos de la propia casa. Los huecos tienen que estar alineados, la misma altura, la misma uno encima de otro, ¿no?, como un elemento, ¿no?, que da solidez, ¿no?, a la imagen de la propia construcción. Evidentemente, para que esto ocurra en el interior, ha aparecido la escalera como elemento unificador, ¿no?, de los accesos, y por tanto lo que permite construir forjados continuos. En la gran casa del 19 ha desaparecido las gradas, han desaparecido los niveles y ha aparecido la escalera, y ha aparecido pues una imagen de mayor escala. Estas casas evidentemente provienen de todo el proceso de que va a ir avanzando de industrialización de la actividad agraria, y por tanto de la aparición también de la desigualdad social en el propio solar urbano, ¿no? O sea, ya a través de las diferentes desamortizaciones ha habido acumulación de tierra, ¿no? Y esa acumulación de tierra hace que se diferencien, ¿no?, las rentas, y entonces aquella imagen que hemos visto anteriormente tan supuestamente homogénea, que no lo es, ¿no?, pero tan igualitaria de la casa factoría, estamos pasando a enclaves, ¿no?, dentro de la ciudad, que no son tan extensos en su localización y que son más puntuales, y que aparece pues un nuevo tipo en el solar urbano de Castaño. Tipo que al que habrá que asistir, evidentemente, al que habrá que conservar como uno de los tipos característicos, pero que pero que son menos numerosos y menos problemáticos de manejar que el de la casa factoría, como el que estábamos planteando anteriormente. Mayor escala, mayor desarrollo tecnológico, evidentemente, otra organización espacial por plantas y con la escalera. Y ya como último, no como último tipo, sino como último casi, no es un tipo doméstico, pero sí es un tipo de que se asienta, son las naves que destruyen un poco por la imagen singular de Castaño, y que no deberíamos de fomentar su ubicación en los lugares más sensibles de la villa, sino que deberíamos, como planteó Juan, buscarles acomodo de una manera adecuada. Nada más. Muchas gracias.